Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 133, cuarto capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy hablaremos de lo ocurrido en la tercera jornada de Liga. Inter Movistar se mantiene en el liderato tras batir a Palma Futsal en un bonito partido y victoria también con dificultades del Pozo frente a Santiago Futsal. La sorpresa de la jornada fue la derrota del Barcelona, que cayó por 3-2 ante el Peñíscola Bodegas Dumbiro. Destaca también el empate de Marfil ante un Jaén que sigue empeñado en confirmar su candidatura a equipo revelación. En la tertulia analizaremos la tercera jornada con Óscar García y la ayuda hoy de dos amigos, José Miguel Farto de Futsala.com y Gregorio León de Onda Regional de Murcia. Además, Teresa Sendín nos traerá el tercer futsalero español por el mundo de la temporada. Hoy viajaremos hasta Hungría para ver cómo le van las cosas a su seleccionador, Sito Rivera. Además, Javi Jurado y Albada nos contarán cómo fue la jornada en el fútbol sala femenino, que tendrá protagonista, y Fran Merino nos traerá la actualidad de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
What's up? This is Avicii, and you're listening to Solo Te Matos on the radio.
La nueva Megastar FM.
Upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say.
Sonando Avicii The Nights para abrir el capítulo de la primera división en Futsal Cope y empezamos como siempre repasando los resultados de la última jornada, la tercera, con Javi Jurado. Muy buenas.
Muy buenas, Santi. Estos marcadores nos dejó la tercera jornada en primera división. Delín Zaragoza 3, Aspilvideal Rivera de Navarra 3, Levante 5, Burela Pescados Rubén 3, Magna Navarra 6, Montesinos Jumilla 2, Palma Futsal 4, Inter Movistar 6, El Pozo 4, Santiago 2, Azcar de Lugo 4, Uruguay Tenerife 5, Peñíscola 3, Barcelona 2 y Marfil Santa Coloma 5. Jaén Paraíso Interior 5. Inter Movistar es líder con 4 victorias, con ese partido ya adelantado. Con 7 puntos están Marfil y El Pozo, con 6 puntos Barça, Magna Navarra, Palma Futsal, Levante y Peñíscola, y fuera del playoff están con 5 puntos Jaén, con 4 puntos Ribera de Navarra y Zaragoza, con 3 puntos Uruguay Tenerife y todavía con el casillero a 0, Montesinos Jumilla, Burela, Santiago y Azcar de Lugo. Dani Salgado con 8 puntos sigue siendo el máximo goleador, le aventaja en 2 a Lolo Sozo, jugador de Uruguay Tenerife, que tiene 6 goles.
Está con nosotros, os lo he dicho, iba a ser protagonista en la tertulia, pero ha venido a los estudios centrales de la cadena COPE José Miguel Farto. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Sorprendido por algo de lo que ha pasado en esta jornada, por la derrota del Barça, por las dificultades de Inter o del Pozo, o en esta liga en la que están pasando muchas cosas y hay mucha igualdad, no te sorprende ya nada, José Miguel?
No, sí sorprende. No deja de sorprender la derrota del Barça. Bien, es cierto que con 2 goles en propia meta, un infortunio, pero vamos, que ante el conjunto de Peñíscola, sí, que ya dejó una más que grata sensación contra Inter Movistar, el conjunto que dirige Carlos Sánchez, también me sorprende las dificultades, aunque menos, que tuvo Palma Futsal, sí, un equipo que ya dije en anterior ocasión de estar aquí con vosotros, que sí, tenía muchísimas ganas de ver. Y lo está haciendo así el equipo de Juanito. De hecho, es el máximo goleador, el que más goles ha encajado. Es un terremoto en la cancha el conjunto de Palma Futsal.
Sí, es un poco el carnicero de aquel, ¿no?
Sí, la que decíamos de la pulserita, sí, famosa, subes, bajas, sí, tal. Vamos, es todo un espectáculo. Y el Pozo, bueno, el Pozo está duda y apretando. Él sabe cómo tocar la tecla que es necesaria para motivar a sus jugadores. Y con la única incorporación de Lima, un jugador de primerísima fila, un top, y bueno, los resultados. Lo que sí me preocupa es, me preocupa,
Sí.
Lo de Burela. Estamos como el año pasado. Bien es cierto que el inicio ha sido arranque con Vitorino.
Sí, sí, desde luego.
Y con bajas y con tarjetas. Y... Pero aún así ya han pasado 3 jornadas. Bien es cierto que ha competido en los partidos, pero cuando se quiera dar cuenta, como no espabila el conjunto de Juanlu, se puede haber metido en un lío como el año pasado para meterse en los playoffs, que de hecho se quedó fuera el año pasado.
Claro, no sé si estará muy
de acuerdo
nuestro siguiente protagonista. Lo hemos dicho, Peñíscola es el protagonista de la jornada. Me refiero a los titubeos de Burela, porque precisamente Peñíscola se va a enfrentar a Burela Pescado Rubén este próximo día 4 en Vistalegre a las 6:30 de la tarde. Está con nosotros el jugador de Peñíscola, Carlos Anós. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Burela será el próximo Miura. Desde luego van a estar un poco enrabietados. No han tenido un inicio de temporada muy bueno, pero ya habrá tiempo de pensar en Burela. No sé si todavía os sigue el regustillo. Ya estamos a miércoles, pero estas cosas de ganar al Barça, Carlos, no se hacen todos los fines de semana, ¿no?
No, bueno, pero la verdad que fue un partido muy emocionante y son cosas que pasan muy pocas veces, el poderle ganar a un Barça, a un Inter, a un Pozo. Lo disfrutas en el momento, pero por ganar este partido no haces nada. Entonces, enseguida tienes que pensar en el partido siguiente y tener los pies en el suelo. Y ahora, desde el lunes, ya estamos trabajando de cara al partido de Burela, que es lo importante, porque sacar los 3 puntos contra el Barça y luego no puntuar por ahí con equipos que tenemos que puntuar, pues es no vale para nada.
Sí, veníamos diciendo nosotros que somos unos gurús, como verás... estas primeras semanas, que el Barça era invencible, Carlos, que había vuelto a recuperar esa chispita del Barça de hace 2 temporadas, que lo ganaba todo y que cuando tenía que acelerar y apretar en el partido aceleraba y terminaba ganando. Como tú dices, el vuestro fue muy emocionante, hay 2 goles en propia puerta del Barça, primero os ponéis vosotros por delante, luego le dan la vuelta a ellos, luego volvéis a darle la vuelta a vosotros. Habéis demostrado que se puede ganar a este Barça, pero tú también, Carlos, lo ves con esa chispa, con ese puntito que quizá había perdido la pasada temporada.
Sí, y yo creo que cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo, porque la verdad que sí que es verdad que puede que estén por encima Barça post interview, pero bueno, al final se juega 5 contra 5 y ellos que tengan un mal día y que el otro equipo no tenga fallos, pues yo creo que a todos los equipos se le puede meter mano, pero está claro que este año sí que es verdad que con el fichaje de batería, Rafa Usín, y como que le habían dado un puntito más para que no les pasara o no tuvieran partidos como el que tuvieron el sábado. Pero bueno, también hay que pensar que es el principio de temporada y a estos equipos les cuesta un poquillo empezar a carburar. Y bueno, nos aprovechamos un poco de eso y nada. Y desde luego los 3 puntos estos son muy importantes.
Sí, Carlos, estáis octavos ahora mismo, queda un rato todavía para la clasificación para la Copa de España. Pero es que de las 3 primeras jornadas tenéis 6 puntos de 9 y habéis pasado ya por Barça y por Inter. O sea que es un buen inicio de temporada para Peñíscola. ¿Hubierais firmado esto hace unas semanas antes de empezar, Carlos?
Pues seguramente que sí, que hubiésemos firmado. O sea, incluso empatar aquí en casa contra el Barça. O sea, que ya sacar los 3 puntos es lo máximo. Y bueno, y como bien dices, llevamos 3 partidos nada más. Queda mucha temporada. Nuestro objetivo es... ahora mismo, bueno, y el cuando empezamos es intentar estar entre los 8 primeros. Vamos a luchar para eso. Hay que, como te he dicho antes, lo más importante es seguir teniendo los pies en el suelo, y yo creo que aparte de eso nos hemos ganado el respeto de muchos equipos. Cuando este equipo era tan joven al principio de temporada y al principio de la pretemporada, que la gente decía que éramos un equipo muy joven y tal, pues yo creo que ahora mismo nos hemos ganado el respeto un poquito y bueno, hay que seguir y seguir trabajando semana a semana. Intentar llegar lo más alto posible.
Habiéndote enfrentado y teniéndolo tan calentito, lo de Inter y lo del Barça, ¿a quién ves mejor en este inicio de temporada?
Pues la verdad que
porque a Inter
hicimos...
también se lo pusiste muy complicado.
Sí,
fue 6-4 con un partido muy apretado.
Que hicimos 2 partidos muy serios. El de Inter no tuvimos tanta suerte, y el del Barça, pues mira, de cara a puerta nosotros creamos mucho peligro, pero sí que es verdad que ellos se metieron 2 goles en propia. Y pues bueno, pues el hecho de jugar en casa y eso, y la afición que apriete un poquillo al final y tal, pues eso te da un plus para poder sacar el partido adelante. Sí. O sea que, pero vamos, son partidos completamente diferentes. O sea, cada semana es un partido diferente contra un equipo diferente que plantean el partido de forma diferente también. Y bueno, y nosotros pues planteamos el partido, el de Inter lo planteamos de una forma y el del Barça de otra.
No te mojas, Carlos, no ves a uno más fuerte que otro, por lo menos en lo que llevamos.
Ahora mismo yo no me puedo mojar, a mí son dos equipos que me gustan mucho, o sea, incluso el Pozo también, o sea, son equipos que van a estar ahí, eso no lo duda nadie.
Pero no terminaré de ver ahora cuál está un poquito por encima del otro, ¿los ves equiparados?
Sí, ahora mismo yo creo que no está un equipo por encima de otro, o sea, ahora mismo tienen unas plantillas pues muy muy compensadas y muy buenas, y yo creo que al final estarán donde quieren estar, y bueno, y poquito a poco se irán conjuntando porque hay fichajes nuevos y vamos, y no sé decirte, como plantilla sí que me puedo mojar y decirte que me gusta más la del Barça,
sí.
Porque creo que la baja de batería en el Inter, pues al final lo van a notar, y el Barça pues con esa alta pues ha mejorado muchísimo. Pero bueno, ahora mismo no sé decirte quién está por encima de quién.
Me ha gustado mucho decir, porque te iba a preguntar por los objetivos de la temporada, y creía que me ibas a decir, cuando lo has dicho hace dos preguntas, que era la permanencia, pero no. Vuestro objetivo es meteros entre los ocho primeros, por lo menos para la Copa, Carlos.
Sí, a ver, la permanencia es lo más importante para equipos como nosotros, humildes y gente joven y tal. Pero bueno, a ver, el objetivo... ahora mismo está, o sea, no es que esté seguro, sí. Que tengamos, pero sí que es verdad que vamos a trabajar duro para intentar estar entre los ocho primeros. Otra cosa es que luego estemos o no, ¿sabes? Uh-huh. Porque luego nos podemos acordar, ah, pues mira, el objetivo era este tal, sí. Que no será un fracaso tampoco, pero bueno, vamos a luchar para eso.
Hombre, tú tienes mucha experiencia, eres de los veteranos de ese vestuario, sin ser mayor, pero eres de los veteranos de ese vestuario, has pasado por Zaragoza, por Guadalajara, por Río Renovables, ¿crees que hay, conoces muy bien la primera división, conoces ese vestuario, hay nivel, hay ilusión en ese vestuario para poder alcanzar las cotas que os habéis planteado?
Sí, te estoy diciendo que el objetivo es estar entre los ocho primeros, porque yo estoy...
¿Tú crees que hay ese nivel, ¿no?
Estoy entrenando todos los días, veo el compromiso de la gente, veo el nivel... Eres una plantilla bastante amplia también, cada fin de semana se queda un compañero en la grada, eso hace que uno se exija un poquito más entrenando, o sea que es una competencia encima muy sana porque estamos todos con todos, ahí muy bien, el compañerismo es exquisito, o sea sí. Que yo creo que tenemos armas suficientes como para poder intentar estar entre los ocho primeros, que luego es muy difícil porque muchos equipos luchan por eso, o sea, y al final hay ocho plazas para ocho equipos y los demás se quedan todos por debajo, o sea que, pero vamos, que nosotros hasta el último partido, el corte de la Copa, vamos a intentar estar ahí.
Y ya la última es más una reflexión que una pregunta, Carlos. Lo que nosotros sí que venimos celebrando aquí esta temporada es que no vemos nada claro quién puede ser o quiénes pueden ser los candidatos al descenso, que sí que es verdad que las cosas por arriba siempre hay un escaloncillo entre Inter, Barça y el Pozo y los demás, pero por abajo está tan apretado, ¿verdad?, esta temporada, que además que bajan dos, no como la temporada pasada, que va a haber tortas ahí para ver qué equipos están metidos en el ajo del descenso, ¿no?
Sí, ahora creo llevamos tres jornadas nada más, es difícil saber qué equipos van a estar ahí, porque lo mismo nosotros ahora hemos empezado muy bien y otros equipos han empezado muy mal, hasta que no vaya un poquito esto más adelante es muy muy difícil, pero bueno, en principio tampoco sé decirte, es que...
Sí, todo el mundo habla de los gallegos por los cambios que ha habido en la plantilla.
Sí, pero a mí no me gusta hablar de equipos que pueden descender, porque al final los que estamos nos merecemos estar ahí, y luego pues sí que es verdad que este año bajan dos, y se luchará por no bajar todos los equipos, entonces pues no puedo decirte si los gallegos y Zaragoza, es que no sé, yo creo que va a ser una lucha por abajo también constante, de estar ahí, de salir, de entrar, de salir, o sea que al final va a estar todo muy igualado por abajo y por arriba.
Esperemos eso, que no haya ninguno que se descuelgue como ha pasado temporadas anteriores, que siempre era como muy muy claro.
No, yo creo que no, yo creo que este año todos los equipos sacarán puntos y no estará tan descompensado como el año pasado pudo ser Galdar, que se quedó ya ahí abajo, uh-huh. E incluso ya se sabía que iba a descender y tal este año. Lo que pasa que ahora, pues bueno, pues nueve puntos en juego, es muy difícil también saber qué equipo valorar quién va a estar abajo y quién no.
Carlos, que enhorabuena por el pedazo de temporada que estáis haciendo, el inicio de temporada que estáis haciendo, por esa victoria ante el Barça, y mucha suerte ante Burela, que como tú dices son solo tres jornadas, pero de momento llevan cero puntos y estoy seguro que os están esperando con el cuchillo entre los dientes.
Muy bien, eso es, sí. Y la verdad que sí, nosotros tenemos que ir partido a partido y saber que los tres puntos de Burela son muy importantes. Y que si sacamos los tres puntos de Burela o puntos fuera de casa, los tres puntos del otro día del Barça serán buenos. Pero si no sacamos puntos contra equipos que están ahí abajo ahora, pues posiblemente no sean tan buenos los puntos del Barça.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte y enhorabuena, Carlos.
Venga, a vosotros también.
Carlos Alonso, jugador de Peñíscola, que viene de Rivera Navarra y es uno de los jugadores más importantes del conjunto de Carlos Sánchez y que ganaron el otro día por 3-2 al Barça, que es una cosa que este año no va a pasar muchas veces. Nos vamos ya a la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Bueno, pues estamos ya en territorio de tertulia. Está por ahí, ¿verdad, Óscar García, no? Le tenemos en la parte oeste de Eslovenia, en la bonita y turística localidad de Nova Gorica. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es bonita y es turística Nova Gorica?
Yo creo que ninguna de las dos cosas, ¿eh? Yo creo que ninguna de las dos cosas.
Oye, le da aquí en Wikipedia, población, 14.000 personas el pueblo y 22.000 los alrededores. Vamos, que un ambientazo que no veas. Junto a la frontera norte de Italia, un pueblo reciente, fundado en 1950. Chico, tiene una pinta buenísima.
Sí, sí, pero bueno, la frontera con Italia, llegamos ayer andando desde el hotel a como cosa de 15 minutos andando desde aquí, o sea que... Y Venecia, que fue donde realizó el equipo, está a una hora en coche, porque más o menos.
Se te quejarás, entonces.
Eso sí, lo tenemos cerquita, ya lo que es la ciudad, pues aquí de todos hemos venido. Aquí el equipo compita, el equipo juega fútbol sala y bueno, el turismo creo que va a quedar para otro día.
Correcto. Bueno, pues empezamos por ahí, si quieres, por esta UEFA Futsal Cup. Cuéntale a la gente, ¿en qué está metido Inter Movistar y qué tiene que hacer para avanzar a la ronda final?
Bueno, pues esta es la que llaman Main Round.
Sí, la ronda principal, ¿no?
Sí. Que es la que va antes de la ronda élite, que es en la que entrará el Barcelona y entrarán pues los otros equipos favoritos, como el Kairat. Y bueno, pues el Inter está en un grupo de cuatro, que el Kovarid esloveno es el anfitrión. Kovarid es una ciudad que está pues también a 50-60 kilómetros de aquí, pero han decidido venir aquí. No porque haya un pabellón muy grande, porque al final es un pabellón pequeñito, pero bueno, está en buenas condiciones. La pista hoy la ha probado el equipo y está muy bien. Y luego jugará también el Lokomotiv Kharkiv ucraniano y el Obukub holandés, que será mañana el primer equipo contra el que se tenga que enfrentar el Inter, que es un equipo que viene de la ronda previa.
No hay muchas distracciones, lo que es la ciudad no hay muchas distracciones, ¿no, Óscar?
Bueno, depende de lo que entiendas por distracciones. Si te gusta el juego, sí que hay muchas distracciones.
En el hotel, estaba pensando en el hotel, ¿sí? ¿Tu hotel tiene casino?
Bueno, el hotel es un hotel casino, pero el hotel de al lado y el de más allá y el otro. O sea, aquí todo esto es una zona de casino. Se conoce que los impuestos en Eslovenia deben ser bastante más bajos. Ajá. Y hay muchísimo italiano, por lo visto, que se viene a jugar aquí y a dejarse los cuartos.
Bueno, pues al casino y a cualquier otro entretenimiento que haya por ahí, pues que la gente lo pase bien y lo disfrute y que los jugadores, sobre todo, como tú decías, se centren en lo que tienen que centrarse. Está también por ahí Gregorio León, nuestro compañero de Onda Regional de Murcia. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Con mucha envidia por lo que me dice Óscar, con mucha envidia.
¿Verdad?
Buenas tardes.
Por Nova Gorica, que tiene una pinta de ser un emporio del juego y de la perversión, pero no nos lo quiere contar Óscar. Gregorio,
no, por eso hemos mandado precisamente a Óscar para allá, ¿eh? O sea, por eso lo hemos mandado. Precisamente era el único punto al que podíamos mandar allá.
Correcto, es un tío serio, formal, que...
Sí.
Padre de dos, camino de tres, y estas cosas, pues por eso lo hemos mandado. Si mandamos a Javi Jurado, Gregorio, pues tú fíjate la que puede liar
ahí. No, a mí tampoco me mandéis, ¿eh? Que soy el mayor irresponsable.
Correcto. Bueno, estamos ya en territorio de tertulia. Algo que queráis decir de la UEFA Futsal Cup, ya que estamos hablando de ella. Inter no debería tener muchas dificultades para avanzar a la siguiente ronda.
Hombre, sería un fracaso estrepitoso si cae Inter Movistar en esta ronda previa.
La UEFA Futsal se pega un tiro si cae Inter Movistar.
Sí, bueno, y en Alcalá de Henares más de uno.
Sí, eso seguro que también. No...
Tiene que pasar sí o sí.
Esa ronda es muy asequible, en teoría no tiene que tener ningún tipo de problema, porque más pasan dos. O sea, sí. Es que si pasase uno, pues podría ser un poco más competitivo. Pasando dos no hay ningún tipo de problema.
Sí.
Y bueno, pues una ronda un poco para filtrar y para que entre todo el mundo, que compite todo el mundo, y ya la ronda siguiente será donde se juegan los cuartos de verdad y donde será incluso decisivo ser anfitrión, que es algo por lo que van a luchar muchísimos equipos.
Podrá jugar hasta Handowi, a lo mejor, y todo.
Oye, a lo mejor, ¿no, Óscar?
Porque holandeses, hombre, ¿no? Marroquí, de origen holandés, claro, creo que es, ¿no?
¿Qué pinta tiene eso?
Pues tiene pinta de que si no debuta ya mañana...
No debuta nunca.
Vamos, es el equipo... Claro, es el campeón holandés, el campeón de su país. Él jugó a la final contra ellos, la perdió y bueno, pues tendrá ganas de tomarse la revancha y yo creo que sí que serán minutos. La verdad es que en los entrenamientos pues se le ve que hace cosas bien, que también le faltan cosas, pero que bueno, que...
Oye, yo lo digo siempre y Perico lo decía mucho, el año que Ribillos ficha por Inter Movistar, se pasa casi una vuelta entera jugando solo la gira Mega Cracks, ¿eh? Y luego fíjate lo que se ha convertido Ribillos en Inter Movistar, o sea, que el Handau, el chico, que claro, tenga paciencia, que esto no es como empieza.
Claro, yo he hablado con él y sobre todo nota muchísimo la diferencia. En Holanda, aparte del nivel técnico que puede haber, el nivel táctico, dice que es un juego mucho más estático, los equipos se meten muy atrás en 10 o 12 metros y no hay que correr tanto, digamos, es mucho más individualidades y en cambio aquí pues tiene que estar para arriba y para abajo, y él me dijo que una de las cosas que me dijo es que hay que pensar muchísimo. Sí. Tienes que estar completamente mirando para un lado para otro y es lo que me falta un poco, el tener que...
Además pues, con
el
los...
campo, ver, saberse todos los esquemas de Jesús Velasco,
con las gambetas que hace él, a la tercera gambeta te coge un propio y te mete contra una valla. Esto
sube el tobillo un poco.
Sí, yo en el entrenamiento está, todavía no le he visto ninguna pirula de estas raras, ¿eh?
Sí, no, está más sosegado, más tranquilo. Por cierto, dejarme recordar también que ha habido sorteo de la Copa del Rey 16avos, que entran los equipos ya de la primera división. De Babarrena Concepto contra Delin Zaragoza, Brihuega Inter Movistar, Segovia Futsal contra Spil Vidal Rivera Navarra, Coiñena contra el Levante, Elche Montesinos Jumilla, Escola Pía contra el Barcelona, Valdepeñas Magna Navarra, Gran Canaria Colegios Arenas contra Uruguay Tenerife, ojo, derbi ahí tremendo que se van a montar, Hércules San Vicente del Pozo de Murcia, Gregorio, que es casi derbi también, ¿no?
Sí, además hay buen ambiente, a mí me gustaría que subiera este equipo, igual que me habría gustado que subiera Elche a la primera división, porque tienen pasta y
buena pinta, ¿no?
Derbis en Murcia, Alicante, claro, Murcia,
sí.
Elche.
Claro que sí. Y luego las Cuevecitas, Azcar Lugo, Leganés, Palma Futsal, Melilla, Peñíscola, Bodegas Dumbiro, Mosteiro Bembibre contra Burela, Pescado Rubén, Noia, Santiago Futsal, Palleja, Marfil, Santa Coloma y, ojo, Real Betis, Jaén, Paraíso Interior. Habrá que llamar a Paco Gago a ver cómo gestiona ahí la rivalidad andaluza, ¿no?
Cafinitrina para el señor Gago.
Sí. Le tuvimos aquí la semana pasada y la verdad es que es un lujo contar con Paco. A veces ya sabéis que con el acento gaditano este rápido cuesta un poco entenderle, pero por todo lo demás es un auténtico lujo. Bueno, cosas que os hayan llamado la atención. Le preguntaba a Farto, me decía Farto Gregorio, que siempre sorprende ver palmar al Barça, ¿no? Que aunque es verdad que esto está muy igualado y que te puede ganar, como decía Carlos Anos, cualquiera, siempre sorprende ver perder al Barcelona, sobre todo a este Barcelona del que venimos diciendo aquí en Futsal Cope que vuelve a ser el Barça temible hace dos temporadas, Gregorio.
Sí, pero no olvidemos una cosa, que es un equipo también que mete tres elementos nuevos y que en definitiva todavía no va a ser ese equipo que produzca el fútbol sala demoledor que produjo durante tres años y que arrolló en el fútbol español y también en el continental, o sea que es previsible que se produzcan estas sorpresas y nadie está a salvo de ellas, y mucho menos en estas primeras jornadas. O sea, a mí me parece normal. Lo que me parecería normal es que tuviera estos errores allá cuando llegue el mes de marzo, el mes de abril, ¿no? Porque ese equipo debe estar conjuntado para ganar la Liga. A mí me parece el mejor equipo este año, y a lo mejor estoy diciendo una obviedad, ¿no?, en la que todos reparamos, pero me parece que es el equipo con mayores opciones, a priori, de ganar muchos títulos esta campaña.
Gregorio, el que sigue sufriendo en este inicio de temporada es el Pozo.
Sí, porque yo creo que han exhalado un suspiro de alivio después de ganar un título, después de muchas tentativas. Le gana además un equipo tan potente como ese Interview, sí, al que le tenían ganas. Y yo creo que los jugadores pues se lo han tomado con calma, con tranquilidad, olvidando una cosa, que dos puntos que pierdas en la primera jornada igual te impiden ser primero al final de la liga regular. Es decir, que el Pozo tiene la obligación de ir pie tabla, ¿no? Y por eso lo que hizo en Jaén, que es empatar y solamente empatar a cero, pues le puede pasar factura. Pero al menos el equipo tiene un título, que es que lo que no quería nadie es que se quedara ahí grabada en la piel, clavada la etiqueta de segundón, de equipo que siempre llega a las finales y siempre las pierde.
Inter es verdad, Gregorio, que también está ganando, pero también está sufriendo, no ha ganado ningún partido.
Pero gana todo, ¿eh?
Sí,
pero gana todo, o sea, yo miro al Inter y fíjate, a mí no me gustó mucho la Supercopa, no me pareció el equipo que vi en la final de la Liga, no me gustó mucho la Supercopa, yo creo que el Pozo la gana justamente, pero sí va a tabla, está ganando todo, los partidos adelantados, los atrasados, los de hoy, los de mañana, y eso es lo que te da el primer puesto y lo que te concede una ventaja obvia en los playoffs, sobre todo en semis y en la final.
Óscar, ¿con qué te quedas esa tercera jornada?
Evidentemente con la derrota del Barça, con la victoria del Inter también, contra un equipo difícil como es el Palma Futsal.
Y como dice Farto, la montaña rusa de Palma Futsal, ¿no? Aquí salvo ese... Es una expresión de fútbol grande de Sandoval cuando entrenaba al Rayo, pero es tan buena que a mí me vale, que es... El Palma es puerta grande o enfermería, ¿no? Solo si maneja esas dos opciones, ¿no?
Sí, sí, y lo está haciendo con 11 goles de media por partido.
Sí, sí, por eso te digo.
Un espectáculo, pero es un equipo que tiene muy buena pinta. Y luego también, pues, el empate de Zaragoza, yo creo, contra Rivera Navarra, yo creo que es un punto importante para ellos, y el empate también entre Marfil y Jaén, que son otros dos equipos que van a tener mucho que decir y que también empataron a 5 y fue espectáculo.
José, me gustó mucho, sí. Jaén, por cierto, muchísimo. No,
es que vaya inicio de temporada, Gregorio, de Jaén. El otro día estuvimos analizando aquí si puede ser el equipo revelación de esta temporada.
Sí, yo creo que va a suceder. Mira que me gustaría equivocarme por mis paisanos de Jumilla,
sí.
Pero creo que puede ser el equipo que suceda. Es un equipo muy hecho, muy bien armado, un equipo muy sólido, que evidentemente no va a ganar la liga,
sí.
Pero que se va a meter en la Copa y en los playoffs, a poco que le acompañe un poco la suerte. Vamos, yo estoy casi convencido.
Farto, ibas a decir algo antes.
Y lo de Sota, otra vez. O sea, lo de Manola Regui, lo de Tatono.
Ahí están aquello, quintos, ¿no?
Eso es como para irse allí y estar dos días y que te expliquen cómo hacen aquello. Se reinventan un año tras otro.
Y este año con la salida por fin de Rafa Usín, que viene el Lobo, al final se ha ido el Lobo, sí. Y ahí están.
Pero han fichado un cadete de segundo año, un tal Echeverri, que ha hecho 3 goles este fin de semana.
O sea, el chavalín este que está empezando.
Sí, es que esto... Eso es el milagro de los panes y los peces, lo que hace año tras año el Sota.
Sí, pero porque también es un concepto del club, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí,
sí, sí, totalmente.
Óscar.
No, eso, que con chavales y con gente muy joven y creciendo, además siempre les pasa, y mira que han empezado ganando, pero siempre les pasa un poco, que les cuesta arrancar, y luego al final es el equipo competitivo, que está quinta, sexta plaza, metiéndose en Copa, metiéndose en playoff, tiene muchísimo mérito.
Gregorio, Óscar, lo hablaba antes Farto, caso Burela, ¿qué le pasa a Burela?
Pues a mí ya me extrañó lo que le ocurría el año pasado, ¿eh? Me extrañó. Es verdad que estamos en las primeras jornadas, que han jugado 3 partidos, pero hombre, es un poco extraño lo que le ocurre a este equipo, que otra vez se ha gastado pasta.
Sí.
Y yo pensaba que de alguna forma le iba a servir, digamos, el batacazo de la temporada pasada, porque vamos, es que ni siquiera, si no me falla la memoria...
El batacazo con todas las letras, el batacazo.
Claro, sí. Claro, cuando además tiene un entrenador... Por ejemplo, es verdad que el calendario pierde frente a Inter,
sí.
En la primera jornada, no ha tenido tampoco un calendario muy amable,
Barça,
pero
sí.
Para estar tercero por la cola, no sé, me parece raro. Aún así tirarán para arriba, ahora yo no sé si van a ser capaces de pillar un puesto de la Copa.
Claro, eso estaba diciendo Farto, que estos puntos que pierde 0 de 9 es un ladrillo, Óscar, también.
Sí, pero sobre todo como ha hecho Gregorio por el calendario, ¿eh? Porque se tenía más suerte que le ha tocado Inter y Barça en las 2 primeras jornadas, y eso marca, es verdad que...
Sí, pero es que fíjate, Peñíscola le ha tocado Inter y Barça y está octavo, con 6 puntos.
Y esta semana le toca a Peñíscola,
sí.
Contra Burela,
eso es.
Ahí en Burela.
Burela-Peñíscola.
O sea, que se agarren que viene en curva.
Claro, pues ahí es donde tiene que dar algo para la mesa, si este partido lo pincha, sí que sería un problema.
Y dificultades...
Sí, pero atendeme una cosa, sí, es bueno para el fútbol sana... que equipos y clubes que se gastan tanto dinero como Burela, que tiren para arriba. Porque yo no sé, es decir, el hombre este de pescado Rubén, creo que se llama Rubén García,
sí,
bueno, bien. Él se va a seguir metiendo dinero, pero imagino que querrá también ver una traducción
a ese
esfuerzo. Y hace falta clubes que tengan salud económica como Burela y como otros, que no están ahí paseándose sobre el alambre.
Seguro que sí. Y lo que sí que venimos hablando, y hombre, 3 jornadas es muy pronto, Carlos Anós nos ha dicho ahora que él no se va a mojar en este aspecto, es de los candidatos al descenso. Es muy prontito, pero todo el mundo, Gregorio, señala un poco a los dos equipos gallegos.
Sí, porque se han ido descapitalizando poco a poco, han ido perdiendo jugadores y tirando de gente muy, muy joven, y al final, pues, aténdeme, yo entiendo que puedas tirar de la cantera, pero tienes que tener elementos. Lo que pasa es que esos elementos se han ido a otros equipos. Y no me gustaría, porque aparte, no sé, le tengo mucho cariño a la gente de Galicia, y pues, son equipos con mucha tradición, pero efectivamente yo le veo mala pinta, ¿sabes? O sea, tuviera la clasificación. Vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? Que es verdad que estamos en las primeras jornadas, pero lo de Santiago, por ejemplo, que es un clásico clásico, y lo de Lugo, porque también ha estado ahí con dificultades.
Sí, coqueteando, pero siempre terminaba. Óscar.
Sí, pero son dos equipos que lo están pasando bastante mal económicamente, que está apuesta por la cantera. Es verdad que es una apuesta que van haciendo tiempo, incluso cuando estaban bien, pero ahora no están bien, y es al final una apuesta forzada, y como dice Gregorio, tienes que tener elementos, y yo creo mucho en la combinación, que es una cosa que, por ejemplo, ha conseguido Palma, que ha metido jugadores jóvenes tipo Burrito, pero tiene a otros jugadores como Vadillo que dan ese equilibrio. Yo creo que quizás lo que le puede faltar a su equipo, que son equipos muy jóvenes y que en esto de la primera división, que al final es una jungla, es muy, muy complicado sobrevivir. Y ya comentamos la semana pasada, equipos como Vadilla, como Marfil, teniendo muy buenos jugadores y habiendo sacado jugadores que ahora mismo están arriba, pues se fueron también al pozo, porque es muy complicado hacerlo con todos jóvenes.
Es como, por ejemplo, si dejamos solamente a Óscar García hablar de fútbol sala, pues se le notaría un poco que bisoño y nuevo. Y si colocas ahí junto a el Afarto, entonces ya la cosa tiene más empaque y claro, más solidez, ¿no?
Eso es así.
Equilibrio.
Miedo me da.
Farto, por alusiones.
Oye, no me gustaría dejar pasar por alto una de las frases del señor Carmona. Tenemos una plantilla de mucha calidad, pero a día de hoy no somos un equipo ni sólido ni consolidado.
Bueno.
Sí, tres jornadas, pero que diga que no es un equipo
la
sólido.
La venda antes de recibir
sí,
el
sí,
golpe.
Un poquito, sí, un poquito así, un poquito así.
Tápese, señor Carmona, un poquito.
Justo viene esto detrás de la primera derrota.
Es que está feo, tres jornadas, pierdes y soltar eso, sí, después de con lo que viene haciendo Peníscola.
El equipo que tiene...
Y con lo que tienes, o sea, con el background que tienes ahí.
Y es verdad lo que decía Gregorio, son tres campeón. Cambios, pero hombre, con una solidez, una estructura detrás, una base muy...
Cuéntale eso a Prone, a Azcar Lugo, díselo a Santi Valladares.
Claro.
Díselo.
Pero os digo una
¿cómo
cosa?
Puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso?
Sí, sí,
es muy difícil que este Barça que vamos a ver sea igual a aquel Barça que nos deslumbró a todos durante tres años. Sí. De igual manera que nunca hemos vuelto a ver aquel interview
de
Joan Andrés Schumacher y compañía. Sí. Es decir, va a ser un equipo campeón, pero no va a ser el mismo equipo campeón.
Bueno, la verdad es que la temporada a mí se promete apasionante, porque sí que creo que hay una igualdad muy bonita. Me alucina Marfil y Santa Coloma.
O sea, lo de Dani Salgado, monumento ya.
Me alucina cómo se ha recuperado un jugador, ya, entre comillas, veterano de una lesión tan grave, que ha retirado a otros jugadores y que él lo único que hace es seguir haciéndole marcar goles. Y me preocupa un poquito lo de Santiago Futsal. Ya dijo Santi Valladares en el inicio, nos va a costar, paciencia. Pero ahí están, con cero puntos, como Montesinos, como Burela y como Azcar Lugo, que después de la salida de Diego Ríos, pues tampoco lo va a tener demasiado sencillo. Mi deseo es que esté tan apretado por arriba como por abajo, que no haya ningún equipo que se destaque ni tanto por arriba ni por abajo. Vamos a ver qué es lo que va pasando y poco a poco enseguida empezaremos a hablar de los ocho de la Copa de España y también de la sede de la Copa de España. A mí me dijo la directora de comunicación de la Liga, María Rodrigo, que octubre, que hemos empezado hoy, sería probablemente el mes en el que se haría oficial.
Javier Lozano dijo que a primeros de octubre, finales de septiembre, primero de octubre lo firmaría, hasta que no lo tuviese firmado
no, diría,
no lo haría, no diría como nada. Lógico.
Y hablando de copas, en barro para casa, que sí, esta semana hemos tenido, concretamente este miércoles, la firma del acuerdo por el que se va a disputar la final de la Copa del Rey en la bonita ciudad de Águilas. Uh-huh. Concretamente es un punto de la región de Murcia. Esto lo tenemos, la Copa del Rey, la final que se va a jugar aquí en la región.
Pues en Murcia se trabaja muy bien, Gregorio, así que intentaremos estar por... intentaremos...
Para acá,
además un pabellón concreto.
Sí.
¿Eh? Un pabellón concreto con gente maravillosa por allí.
Sí. Un poco pequeñito, yo diría que un poco pequeño.
No. Os voy a sacar por sitios divertidos, no por lo que me saca Oscar y Farto cuando voy por allá a Madrid, ¿eh?
Estamos seguros de que sí. Os las habéis llevado de todos los colores, Farto.
Yo que a Gregorio León le tiemblo.
Lo que diga Gregorio va...
Por cierto, ese sorteo que has dicho ha deparado algunas eliminatorias como... Ese Peñisco la Melilla, que ojito con la proximidad, ¿eh? El viaje se tiene que ir a Peñisco
sí,
la otra semana.
Hay algunos derbis, como el del Pozo contra Hércules, y hay otros viajes que son de todo menos derbis regionales.
Pues lo que más me gusta del sorteo es que voy a poder ver al Palma en nada el Leganés.
Es verdad.
Porque tengo unas ganas tremendas de ver al conjunto de Juanito en directo.
Pues sí, la verdad es que tiene, como digo, tiene muy buena pinta la temporada y la contaremos aquí en Futsal Cop y la debatiremos en la tertulia. Gregorio León, un abrazo muy fuerte, amigo.
Gracias, hasta la próxima.
Me quedo con Óscar y con Farto para nuestro siguiente protagonista porque nos vamos con futsaleros a Hungría.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Sintonía de futsaleros por el mundo en Futsal Cope, mientras Javi Jurado establece la comunicación. Teresa Sendín, directora, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo marcha tu sección? ¿Cómo marchan tus chicos que les tienes a casi todos jugando
eso
por
te
ahí?
Iba a decir, como te iba a decir que los tengo todos por ahí, frío de mano de Dios, con la UEFA Futsal Cup.
Sí.
A ver si los clasifico a todos. Parezco sí, una madre con los niños, estoy preocupada por ellos.
El Baku, yo ahí les he visto a los chicos, a José Carlos y a Tobe y tal, ahí andan intentando clasificarse con una ilusión tremenda, porque para ellos es casi capital pasar a la siguiente
y
ronda.
Y que tienen en su grupo al Lupalense, que también tiene a Españolitos, que es el campeón de Italia. Así que esperemos que los dos pasen a la siguiente.
Como pasan dos en
ya
cada
yo
grupo,
lo firmo. ¿Dónde hay que firmar?
Vamos a intentarlo. Creo que ya nos podemos ir a Hungría. Preséntanos a nuestro siguiente protagonista, Teresa.
Pues yo voy a, como se dice, a hacer presión.
Sí.
A, como diría Gila, ¿dónde está el enemigo que se ponga?
Ah, sí.
Porque es lo que tiene tener a tantos españoles por ahí, que por algún sitio tienes que los encuentras. Y en el pre-europeo para la Eurocopa de Serbia del 2016 tenemos a la selección española contra Hungría, que está entrenada por Sito Rivera. Así que a ver qué nos chiva, que nos podamos,
no, no va a chivar,
que
mucho,
nos podamos quedar. Sito, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya es casualidad que con 28 equipos haya coincidido.
Bueno, la verdad es que sí, yo anteriormente ya me había enfrentado oficialmente cuando llevaba la selección de Rumanía en la Europea de Croacia, en cuartos de final,
sí.
Pero sí, que la verdad es que es casualidad porque era el sorteo puro y duro y bueno, había otras posibilidades, ¿no?
¿Y qué pensaste
para mí
cuando...
mejor que no, ¿eh?
Claro.
¿Qué pensaste cuando viste el grupo?
No, bueno, lo primero es que la primera plaza está muy difícil, nos ha tocado contra el mejor y no es falta que lo diga yo, que eso está en el ranking, está, los números están ahí para algo, ¿no? Y es así. Y bueno, en cuanto al grupo, pues que podríamos, si no podemos quedar primeros, aspirar a la segunda posición seguro, que también nos dará opción anterior y a clasificarnos, ¿no? Pero luego después también para mí es dentro de lo malo, porque jugamos contra el mejor, que o sea, el peor que nos podía tocar, el peor enemigo.
Sí.
Bueno, también es para mí es gratificante pues saludar y volver a compartir pista, aunque sea como rivales, con toda la gente de España que conozco, ¿no?
Recuerdo que el grupo está España, Hungría, Macedonia y el que se clasifique de la ronda preliminar que jugarán antes. Así que, bueno, y Venancio ya ha dicho que no era un grupo fácil, ya no estamos también curando salud,
bueno,
por si acaso,
oye, claro,
que no deberíamos.
Grupos fáciles no hay ninguno.
Y sobre todo ha dicho de Hungría que han mejorado mucho, sobre todo desde que tú, Sito, estás en la selección.
Pues muy bien, le agradezco mucho sus palabras. La verdad es que aquí en Hungría yo llegué ahora hace un año y medio, pero también he tenido la suerte de haber trabajado con técnicos españoles. Ya actualmente está Jordi y Marcos Angulo y con anterioridad David Madrid, ¿no? Entonces, sí que es verdad que han mejorado, porque el problema como en todos los países que está el fútbol sala está iniciando, porque la verdad es que en España llevamos un poco de ventaja, está en la formación de los técnicos. Yo creo que es el principal hándicap que tienen. Aquí han empezado ya a realizar cursos y entonces, bueno, pues tampoco es tan difícil que mejore, lo que importa es que llegue a un nivel más alto y más profesional, ¿no?
¿Y cómo es el jugador húngaro? ¿Qué se va a encontrar en la selección?
No, el jugador es un verdadero con mucha calidad técnica y algunos hay jugadores con mucha experiencia, jugadores que ya han jugado europeos, que han jugado en 2018 de Hungría, la fase final, y entonces seguro que han jugado 3 o 4 jugadores y los demás. Hay una mezcla de gente joven y veterana, ¿no? El problema principal que tiene es la competición, que la competición es lo que hace crecer al jugador. Y aquí hay dos equipos completamente profesionales. Y dijéramos que hay 3 más que pueden hacer, bueno, que son como, que pueden plantar cara, ¿no? Pero la competición al no ser muy, muy, muy fuerte, no se compite cada semana con la diferencia que en España, por ejemplo, o puede ser en Italia, aunque menor, o en Portugal, o en Rusia actualmente, hace que haya mucha diferencia, sobre todo con esas 5 selecciones, con Italia, España, Portugal y Rusia, actualmente. Ahí la verdad es que hay una diferencia grande, ¿no? Pero el jugador húngaro no es mal jugador, técnicamente son buenos y es falta eso, es falta competir más.
¿Te has encontrado muchas diferencias con el trabajo en Rumanía, Sito?
No, yo creo que son similares. La única ventaja que yo tuve en Rumanía es que allí entrené durante 6 meses a un equipo, el equipo campeón, y sí, claro, tenía 8 jugadores de la selección, y entonces asimilaron muy rápido y para mí fue bastante más fácil, ¿no? Aquí la verdad es que tengo más dificultad, pero sí que a nivel de la federación han mejorado mucho. Voy a disputar 22 partidos entre julio 2014 y julio 2015, tanto aquí normalmente realizaban 4 partidos, 12 con la sub-21, incluso 4 con la sub-19 y 10 o 12 también con el femenino. O sea que la verdad sí que la federación ahora ha apostado por promocionar el futsal de alguna manera, han empezado cursos de entrenadores Y sí que tiene una cosa buena, que tiene todas las categorías de sub-19, sub-17, uh-huh, sub-15, que van compitiendo en torneos, ¿no? Pero la diferencia, en Rumanía, por ejemplo, eso no estaba. La única diferencia es que en Rumanía sí que había 5 equipos súper profesionales cuando yo llegué. Te voy a citar unos nombres que estaban jugando allí: Kenny, Chaguiña, Beto, estaba Tino Pérez de entrenador. O sea, había 5 equipos con jugadores brasileños y españoles, y la verdad es que era una liga fuerte, ¿no? Y claro, eso se notaba. Los jugadores, para mí, competían, eran más competitivos, sabían competir mejor.
Sito, muy buenas. Soy José Miguel Farto, ¿cómo estás?
Quería... Dime.
Igualmente, me gustaría que nos pusieras en esos dos equipos profesionales que has comentado, a la altura de la primera división de la Liga Nacional, ¿en dónde se encontrarían dentro de los 16 que tenemos ahora en primera?
Bueno, a ver, son equipos, yo creo que ahora actualmente podría jugar en primera, uh-huh, pero serían evidentemente equipos de la parte baja, no hay que engañar a nadie. Y realmente yo siempre me planteo la pregunta cuando me pasa, es un jugador que tiene calidad, la pregunta que me hago es, ¿este jugador podría jugar en la Liga Nacional de Fútbol Sala? Y en primera o segunda, ¿no? Entonces yo aquí tendría 3 jugadores de selección que tendrían posibilidades y podrían jugar, tenían posibilidades de jugar. El resto seguramente, como cuando aquí vienen jugadores romanos y jugaron en Navarra o en León, en Plata, podrían jugar perfectamente y a lo mejor evolucionar a primera. Aquí yo creo que hay 3 jugadores que sí tienen esa calidad para jugar actualmente, pero te estoy hablando de 3 de un colectivo de 15, porque tampoco tengo tantos jugadores para seleccionar aquí, ¿no?
Óscar.
Sí, comparada con esa Rumanía, Hungría está un pasito por detrás.
Pues sí, el ranking no engaña. Nosotros de Rumanía estar en el lugar 9, 9, nosotros estamos en el 10º, y con Rumanía llegamos a estar incluso 6º hace un par de años. Entonces Rumanía tiene, quiero decir, es que es así, son jugadores que han jugado en España, en Andorra, en Canarias, han tenido la suerte de salir y luego han competido mucho más aquí. Creo que cuando yo llegué estaban un poquito acomodados, porque yo, por ejemplo, era el equipo puntero y ganaba prácticamente todas las ligas con diferencia. Este año salió la sorpresa de Berello Calú, el otro equipo que va a jugar la ronda de la UEFA, y son todos jugadores húngaros, y la verdad es que hay bien para jugadores con calidad, y el resto que son muy profesionales, son chavales que quieren aprender y se dedican solo a esto, que es difícil, ¿eh? Porque si no sales de España, cuando sales aquí, tienes que entender que hay muchos jugadores que juegan fútbol y fútbol sala. O sea, entrenan mejor 3 días a la semana fútbol sala, van a jugar a Austria a fútbol, en equipos que están cerca de la frontera, porque las condiciones económicas son las que son. Y no, claro, esas carencias se notan mucho. O sea, si tú eres ya inferior y encima no te dedicas plenamente, es difícil, ¿no?
Yo tengo...
Juegas el pre-europeo contra España, y el 4 y el 5 de noviembre juegas contra la selección femenina también de España.
Sí, la selección femenina es estupendo, porque las chicas están evolucionando bien. Aquí hay una liga que hay 42 equipos en la segunda categoría y 8 en la primera. Y la verdad es que hay más equipos femeninos de futsal que de fútbol 11, ¿no? Entonces la federación está un poco, bueno, diciendo, bueno, esto puede tirar, es lógico, ¿no? Por las condiciones climáticas y todo, es normal. Y lo que pasa es que también hay 4 jugadores que tienen nivel muy alto, pero que juegan a fútbol en Austria, en Italia, en Rumanía, y encima son jugadoras internacionales también en fútbol 11, con lo cual, por ejemplo, contra la convocatoria contra España no van a estar, porque están jugando a fútbol 11 con la selección también. Pero yo creo que son inteligentes, van mejorando rápidamente. La verdad es que la federación también ahora está apostando por ellas. Esperemos que en un futuro puedan competir a más alto nivel. Ahora actualmente hay instancia, sobre todo en chicas, creo que mucho más que en hombres, ¿no? O sea, la selección femenina española, yo la sigo, la vi en Ciudad Real el año pasado, el campeonato mundial oficioso, y la verdad es que tácticamente y técnicamente están a un nivel muy muy alto.
Sito, has comentado asociación de Jordi Illa y Marcos Angulo, que le conoces, pues fíjate que te voy a decir de Marcos. Los uh-huh. técnicos allí, ¿son solo de futsal o son fútbol 11 y futsal?
Bueno, ahora se dedican solo a futsal, porque ya hicieron un curso este año, y este año pasado, y 3 meses, muy cortito y tal, pero bueno, al menos ya exigen unas bases, y sí que realmente todos los que yo conozco se dedican solo a futsal, pero la mayoría provienen de fútbol, la mayoría, por no decir todos. y falta pues eso, faltan conocimientos y falta trabajo de base, sobre todo yo, a ver, cuando me gusta ir a ver entrenos y colaborar con, sí, con algunos y les ayudo y veo que la base es el principal problema, porque ellos aplican métodos, están trabajando fútbol en una pista pequeña. Entonces, eso va a cambiar, eso también pasó en España, nos pasó a todos, vamos, yo creo que fui de los que ya tengo una edad y los que inicié y nos pasaba a todos igual hasta que nos dimos cuenta de que esto era un deporte de pista y gracias al trabajo que se hizo de formación cuando la gente se implicó, empezaron los cursos entrenadores en el año 91, me parece que hice el primero, ahí mejoramos todos y mejoró el nivel de base, claro, luego mejoró la competición y ya el nivel de los brasileños que en el año 90 era superior ya se igualó de otra manera y tácticamente yo creo que bueno, la selección española es el excelente, ya mejoramos incluso el nivel de otros países, ¿no? Entonces ese trabajo está empezando aquí, que estoy hablando ahora pues mismo así de a bote pronto, 25 años de diferencia, ¿no? Hay que esperar, hay que tener paciencia, pero hay que dar un paso y lo que ya le han dado la federación a confiar en mi persona y a iniciar ellos ya los cursos de entrenadores, que para mí es primordial, eso es la base de todo.
Yo tengo un pacto de no agresión.
A ver,
Sito, firmamos. España pasa primera y Hungría pasa en los playoffs y todos contentos.
Seguramente es una buena opción ahora. A mí me gusta competir.
Dime, sí, mira, era una prueba que te había puesto Teresa.
Yo la purificaba.
Y la has pasado.
No, bien, bien. No, era así, pero aquí tenemos que competir. Entonces, si no, es lo que le voy a pedir al jugador. Y además te digo una cosa. Sí. En España hará una referencia, que es lo que voy a hacer seguir aquí. 2013 ganó 10-0 a Croacia, ¿no?
Sí.
10-0 en Águilas, en la clasificación. Bueno, llegó Amberes, que era la verdad, y quedaron 3-3.
Sí, sí. Entonces, tal cual.
Aquí el matón pasa relojes. Y España tiene un nivel 10 si está bien. No, mira, España tiene un nivel 10 si está bien, ¿no? Y un nivel 7 si está mal. Nosotros tenemos un nivel 7 si estamos muy, muy, muy bien, y un nivel 4 si estamos mal. Se trata de que pase eso, ¿no?
Claro que sí.
Mal, nosotros muy bien. Sí, va a ser difícil, pero vamos a luchar seguro, ¿eh?
Claro que sí, estamos convencidos. Mucha suerte, Sito, en esta andadura en la selección húngara. Te echamos de menos por aquí, por España, pero sabemos que te va bien y que estás contento por el extranjero. Así que mucho ánimo, mucha suerte. Y aunque no te podamos desear lo mismo exactamente en esa competición contra España, que estamos muy contentos de que todo te vaya muy bien. Sito, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias.
Un abrazo. Sito Rivera, seleccionador de Hungría, ex de Rumanía y un auténtico trotamundos del futsal. Cuéntanos, ¿qué más tenemos por ahí, Teresa?
Pues aparte de lo que comentábamos antes de la UEFA, recordar que la semana pasada hablábamos de Bruno García con Vietnam, que estaba en el campeonato del sudeste asiático. Al final han acabado bronce.
Muy bien.
Así que buena participación para ellos. Y si Óscar no me tiene ninguna clavada, creo que lo tengo todo.
Óscar.
Nada,
te
nada,
teme,
nada.
Te teme.
Yo no sé si me teme a mí o yo a ella.
Seguramente las dos cosas. Bueno,
luego
Oscar.
Me digo las joyas, yo por el grupo.
Por el WhatsApp.
Tómate un cafelito ahí a la vuelta del hotel, Oscar, de mi parte.
Sí, ¿no? Hay una whiskería, al parecer.
Sí, por lo visto pone cafelito caliente y esas cosas.
Jurado, ¿qué jurado no le puedes contar nada, Oscar?
No soy de café, pero ya ha habido alguno
que se ha quejado. García, una infusión, no te pongas estupendo, una infusión vale también.
Claro, hay un espectáculo, hay una señorita bailando, pues todo en orden.
Ya os contaré.
Cuídate. Un abrazo fuerte, Gitar.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino. Let me tell you about a love natural, oh, that love actual, love that you just can't help feeling, when feelings with meanings keep on appearing, and it's almost midnight, the time is going up, the time is getting closer, the time is almost here, life is upon us, and the time for love is here right now, when I look at you, oh, I feel my heart. Let me tell you something, no.
Estamos aquí con este Crystal Fighters Love Natural. No lo hemos dicho, pero creo que la temática de hoy son canciones que salen en el FIFA 2015. Con Paco González y con Manolo Lama, las que nos ha preparado hoy Perico Sainz de Baranda. Y esta sirve para dar paso al fútbol sala femenino. Javi, esto es todo tuyo, amigo.
Bueno, pues mira, Santi, lo primero de todo, saludamos a Alba. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Es que Alba me decía, y con razón, el lunes, dice, una de las protagonistas del fin de semana puede ser Luciana Espereira. Es jugadora internacional con España. Formó parte de ese Burela mítico que conquistó la Liga y la Copa. Y este verano cambió los colores, el naranja del Burela por el verde de la ciudad de las Burgas. Y la noticia ha estado ahí en ese fin de semana. El resultado de la tercera jornada, Burela 0, Ciudad de 5.
¿Cómo está el Burela, en chicos y en chicas?
Sorprende verle al Burela después de tres jornadas al borde de los puestos de descenso con tan solo 3 puntos. Y sorprende también el buen arranque del equipo orensano, que se ha puesto en cuarta posición. Pero esto, como decimos, acaba de empezar. Por eso hemos decidido que invitar a Lucía en este Futsal Cope. Nos escucha ya, Lucía. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues cuéntanos, los que no vimos ese partido, ¿qué es lo que está pasando? Porque que perdiera el Burela contra el Atlético de Madrid, todavía. Pero ese 0-5 no deja de sorprendernos.
Pues nada, yo en cuanto a nuestro equipo te puedo decir que estamos trabajando muy bien, que también el resultado, a ver, sinceramente, también nos sorprendió a nosotros, pero es que cuando se trabaja y las cosas se hacen bien, pues al final de vez en cuando te llegan estas recompensas a modo de regalo que a todos nos alegran la tarde, vamos.
De todas formas, esto a un ex equipo no se le hace, Lucía.
Ya. Bueno, si escucháis de fondo, son mis dos niños que están...
No te preocupes. Estamos acostumbrados. Oscar tiene mellizos, o sea que con eso...
Vale.
Dime. En la prensa gallega este pasado verano veíamos, sí. Hablaban de Luciana Espereira como la estrella del equipo de Ciudad. ¿Pesa esa presión tú cuando lees esos titulares o cuando el entrenador dice que va a ser muy buena tu incorporación? ¿Eres capaz de sentirte como un revulsivo o ahí también, como en todos los equipos buenos, funciona el equipo, funciona cada una de las jugadoras?
No, sobre todo en este equipo, a ver, sí que hay equipos en España que por fichajes o por plantilla pues tienen una jugadora referente, como puede ser, mira, precisamente Burela con que le pasa con Peque, pero en las Burgas no, en Ciudad de las Burgas se trabajan dos jugadoras igual, falte la que falte, el equipo va a rendir, así que no, quiero decir, simplemente que llegado al equipo supuso pues un cambio de aires, nada más.
Oye, en estos días, si no me equivoco, deberías estar en Las Rozas, ¿no? Que por problemas, sí, por motivos personales, al final no formas parte de esa concentración. Pero yo no sé si tú en tus ratos libres te da por trastear en internet y buscar cositas de Costa Rica.
No, aún no.
Todavía.
No se puede mirar muchas de las cosas porque luego te llevas un golpe o, ¿sabes? Un chupetón.
Aclarar a la gente, la gente, casi todos los que nos escuchan lo saben, jurado. Pero ¿por qué le dices a Lucía?
Bueno, Costa Rica es donde finalmente se va a celebrar ese torneo mundial femenino en el próximo mes de diciembre. Y evidentemente, si tú has estado en esa lista y en unas cuantas anteriores, es previsible que tú vayas a estar también, ¿no?
A ver, ojalá, pero creo que Benatti está probando gente y bueno, si a alguna le gusta más que yo, pues lo lógico, ¿sabes? Intentaremos estar en las mejores condiciones para ir, por eso es difícil.
Alba.
Dime.
Pregunta lo que quieras.
Bueno, yo lo que le quería preguntar es más o menos lo que le habías dicho, que ya sé que ella es muy modesta, pero yo creo que realmente su llegada a la ciudad de las Burgas es algo más importante de lo que ella cree, porque es cierto que sí que es un equipo que me gusta mucho, porque es un equipo muy luchador, que lleva muchos años jugando juntas, y bueno, cuando le salen las cosas bien es muy difícil ganarles. Ahí tenemos el ejemplo contra Futsi, que bueno, yo tuve la suerte de ver ese partido y fue un partido muy igualado, y creo que sí, que la llegada de Lucía era justo lo que necesitaba, una jugadora con raza, que sepa ordenar el equipo y dar la calma necesaria, y yo creo que lo que le quiero preguntar es si eso le mete presión a ella.
Pues, ¿qué tal, Alba?
¿Qué tal? Es fácil, ¿eh? Así.
Pues la verdad es que no, porque, a ver, estoy en casa otra vez, vuelvo a Orense, juego con niñas que ya jugué hace tiempo, eran ellas, no levantaban a un palmo del suelo, y a mí lo que me gusta es ver la ilusión que tienen, que ellas se motivan mucho más a los entrenamientos, porque, a ver, está empezando la liga y porque a lo mejor llego yo con cierta veteranía o cierto recorrido tal, pues sí, pero Esto todo lo traen ellas trabajado, ¿eh? Son muchos años trabajando con el mismo entrenador, el mismo grupo, y al final estos resultados tenían que llegar. Me coincide bien, porque los vivo con ellas, pero iban a llegar tarde o temprano.
Una de las cosas que más me ha sorprendido, por cierto, buscando cositas tuyas, digo, saber que en tu biografía hay un comienzo, unos escarceos interesantes. Tú apuntabas para promesa de como lanzadora de jabalina.
¡Vamos ya!
Y al final te dio por el fútbol sala.
Sí, a ver, estuve compaginando ahí un poquito el lanzamiento de jabalina, bueno, hacía atletismo, hacía otros lanzamientos, y el fútbol sala. Lo que pasa es que llegó un momento que, la verdad, me fue muy bien los dos y ya tuve que decidirme porque no, las temporadas no coincidían, el trabajo físico tampoco, entonces lo que me beneficiaba en uno me perjudicaba en el otro y ya, pues, me decidí por lo que me gustaba más.
Madre mía, o sea, que hubieras tirado por el carril.
Sí, volvías a casa y te preguntaba a tu padre, ¿qué has hecho? Pues he lanzado 30 veces la jabalina, pues una cosa normal, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues Lucía, gracias por atendernos, que vaya muy bien esta temporada en lo personal y a ver si te vemos en Costa Rica, que sin duda alguna sería la mejor noticia para terminar este 2014 y que ojalá siga la liga tan, tan bonita como ha empezado.
Ojalá, y muchas gracias por llamarme.
Gracias a ti, Lucía. Alba, por otro lado, me tienes que contar lo que ha pasado en esta jornada, porque yo veo varias cosas que me sorprenden. Por ejemplo, el Futsi, el Atlético de Madrid, que ha vuelto a ganar, pero otra vez con un marcador muy ajustado, 4-3 frente al Móstoles. Tenemos ya por fin las primeras victorias del Orbina, de la Universidad de Alicante, partidazo también entre Majadahonda y Roldán, 5-7 ganó el Roldán, que se ha puesto tercero, el Alcorcón sigue ahí segundo. Muchas cosas que sorprenden, ¿no?, con respecto a la temporada pasada.
Bueno, la verdad que yo la primera jornada decía, bueno, no hay que tomar decisiones en la primera jornada, pero llevamos tres y yo cada día me sorprendo más. Que Girona el este último me llama mucho la atención.
Sí, con cero puntos.
Es importante, sobre todo por las jugadoras que tiene. Luego, hay equipos que sí que es cierto que, bueno, están empezando, le cuesta igual arrancar porque hay varias incorporaciones, pero que Futsi sea el único equipo que haya ganado los tres partidos y que los ha ganado sufriendo, pues dice mucho de la igualdad de esta liga, lo cual me alegra porque sí que no está nada escrito todavía y no va a ser igual tan aburrida como podría ser otras que ya estaban más decididos quién iban a ser los campeones.
Y Ari, por cierto, con 9 goles, ahí es nada, la dejamos bendecida, ¿eh?, aquí en el primer programa de la temporada.
Sí, bueno,
no hablaba español, pero goles mete de todos los colores, Alba.
Bueno, es una jugadora muy importante y muy buena, y le ha venido muy bien al Atlético de Madrid. Yo la vi en el partido contra Cidade y parece mentira que haya llegado este año porque se adapta.
Sí, nos lo dijo Leti. Nos lo dijo Leti cuando estaba aquí sentada. Le dije, Leti, que si todavía no está adaptada, ¿qué hará cuando esté adaptada? Dijo, bueno, a mí es que no me sorprende. Si esta tía es una superclase mundial, ¿no? O sea, que y al fútbol sala se juega con los pies, no hablando. Entonces, no, no, la verdad es que la adaptación está siendo muy, muy buena. Y, hombre, la salida de Ana Luján la han parado bastante con la llegada de Ari. Esa es
totalmente.
¿Alguna cosa que se nos quede por ahí? ¿O lo dejamos para la semana que viene?
Pues ya para la semana que viene, a ver, hoy juega un amistoso la selección española contra el Corcón, a ver qué sensaciones hay y vamos a ver si podemos ir ya determinando un poco quiénes van a ser las jugadoras que vayan a Costa Rica.
Pues gracias, Alba. La semana que viene lo contamos.
Gracias.
Pues, Alba.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división. Al director le tenemos hoy de gestiones varias. Hola, Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿por dónde ha ido la segunda jornada de la segunda división?
Pues segunda división que sigue sorprendiendo, sigue las sorpresas, y es que, Santi, el Antequera goleó al recién ascendido Sierra Salinas con 5-3, se afianzan los malagueños en el primer puesto con 2-2, y tiene muy buena pinta, como vengo diciendo. Tenemos que tener un ojo pendiente de este equipo porque nos ha cogido a todos por sorpresa. Sin embargo, los debutantes Sierra Salinas, que tiene una temporada dura y complicada por delante. A destacar de este partido, todos los jugadores de la UMA marcaron, solo se quedaron dos sin anotar, y fue el portero y el Alanchillo. Por otra parte, otra sorpresa, la vivida en Galicia, y es que el Parrulo 4, Gran Canaria, ojo, Santi, 1, por fin cantamos esa victoria.
No, Parrulo.
Por fin consigue esa victoria después de un año y pico, y no es ante otro que el Gran Canaria, que es un equipazo y que es uno de los grandes favoritos para el ascenso. Ambos equipos ahora mismo están con 3 puntos en la clasificación. También falló el otro gran favorito en el Hércules 3, Elche 3, los locales que empataron in extremis, al igual que el año pasado, en los dos enfrentamientos que tuvieron, los dos igual. Fue un derbi tenso, disputado y polémico, que se resolvió con ese empate debido a una desafortunada jugada en el último minuto de Juanjito, que se metió un gol en propia puerta. Volviendo a hablar de los puestos de Aspa, con líderes con 6 puntos junto a la Antequera, se encuentra el Barça B, que venció 2-5 a Futsal, y el recién ascendido Valdepeñas, que ojito con este equipo también, que está mostrándose muy, muy poderoso, ganó en casa al Pozo B por 4-2. Gran juego el que están demostrando los castellanos manchegos, mientras que los murcianos pues siguen sin puntuar. Al igual que el Zamora, otro recién ascendido que volvió a caer, esta vez contra el Brivega por 0-2, y sacó esa espinita del primer partido e intenta remontar puestos tras la primera derrota en casa. Y por último, Cartagena 4, Melilla 1, se adelantaron los visitantes, pero se recompusieron bien los locales, que no quieren descolgarse demasiado de los puestos de arriba con doblete de Rally. Y bueno, Santi, como siempre, sí. La primera jornada, esta segunda jornada, la número 3, que es la próxima, que también tiene muy buenos partidos, y son los siguientes: a partir del día 4, que comienza la jornada 3, Zamora-Cartagena, sí. Barça B, Valdepeñas, Pozo de Antequera, Melilla-Parrulo, Elche, Segovia-Futsal, Brivega-Sierra-Salinas y Gran Canaria-Hércules. Este último es el único encuentro que hay el día 5.
¿Tus gestiones bien?
Muy bien, todo bien. Venga. Me está ayudando mi chica.
Pues que vaya muy bien la segunda división y nos vemos el miércoles que viene. Fran, un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Estamos terminando. Nos vamos, pero no sin antes repasar los horarios de la cuarta jornada en la primera división este próximo fin de semana, Javi Ju.
La cuarta jornada que comienza este viernes 3 de diciembre. A partir de las 9 tenemos dos partidos, el Barça Palma Futsal y el Santiago Marfil Santa Coloma. A las 9 y media Uruguay Tenerife Levante. A la 1 del sábado, televisado por Teledeporte, Rivera de Navarra, El Pozo de Murcia. A las 5 de la tarde, Montesinos Jumilla Zaragoza. A las 6, Jaén Azcar de Lugo. 6 y media, Burela Peñíscola. Y por si queda alguna duda, ronda principal de la UEFA Futsal Cup, 2 de octubre, jueves, 5 y media, Inter Movistar contra el Lobo Cubo. 3 de octubre, viernes, 5 y media, Lokomotiv Inter. 5 de octubre, domingo, 4 y media, Inter Cobori.
Lo he dicho muy bien, el último.
Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Es que me lo apunto aquí de aquella manera rápido y ya sabes que yo los idiomas de Centro Europa los tengo todavía...
manejas muy bien. Hombre, Teresa más porque estuvo el año pasado en Hungría. Yo, claro, cuando le he preguntado cómo son los jugadores húngaros así, te he dicho, pero si tú los conoces ya.
Pero para que lo diga él.
Claro, eso está muy bien. ¿Algo que te llame la atención de este próximo fin? ¿Algún partido en concreto que te apetezca, José Mí?
Como van solamente 4 jornadas, esta será la cuarta, el partido adelantado a Inter... Pues en general todos...
A ver cómo reacciona el Barça, ¿no?
Efectivamente, el Barça después del batacazo del pasado fin de semana y sobre todo los gallegos. A ver si levanta la cabeza, que están los tres cerrando la tabla.
A ver si Burela Peñíscola también y vamos a ver si Montesinos puntúa.
Santiago Marfil.
Sí.
Es que, papeleta, que viene en curvas, ¿eh?
Pues sí, va a estar muy bonito. José Miguel, que gracias un miércoles más por estar aquí con nosotros en Futsal Cope.
A vosotros, un placer como siempre.
Y a todos ustedes por estar ahí, a todos vosotros por estar ahí un miércoles más. Y por supuesto, pues también a José Antonio Hernández por estar aguantándonos al otro lado del cristal. Nos escuchamos, nos oímos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.